Esto es Power Rock, donde una de las cuatro personas que hay aquí le gusta la banda Nickelback.
¿Cuál es esa?
Eso soy yo. A mí me gusta Nickelback, este es el J de Acordes y Rimas. Tenemos
a mí no me gusta.
El privilegio de tener al bajista de una de las bandas más cabronas en Puerto Rico, de metal, de rock, de lo que tú quieras, porque mucha gente no sabe escribir la banda.
Tiene muchas cosas.
Wesley Negrón, sí, tiene de todo. Tiene de todo, tiene a Wesley tocando. Gracias. El bajo. El Ferryman en los controles. Esta semana, ya casi un mes.
A mí me gustó la canción de Nickelback, quería decir eso.
¿Sí?
¿Sí?
Sí, Hero.
La de Spider-Man.
Eso es correcto.
Con el cantante sale.
Bien feliz.
Cabrón, yo no mentí. Yo pocas veces digo mentiras aquí. Me gusta. Bueno, pues yo un día voy a hacer un podcast solo mío, Nickelback. Power Nickel. O una cosa así, by the way, Nickelback es la banda más exitosa no estadounidense en los Estados Unidos. Después de los Beatles son ellos. Como dato que a nadie le importa. Aquí eso no le importó a nadie. Aquí lo único que importa es que tú te suscribas al canal de GW5. Después que te suscribes, le das a la campana. Después que le das a la campana, le das like. Y después que le das like a esa cuestión, comentas en los videos, ves otros programas, te suscribes en todos los canales. Bueno, toda la cuestión. 787-221-9530 es el número de teléfono para el contacto del estudio. Puedes dejar mensajes de voz, puedes explicar lo que necesitas, si es grabar, si es oficiarte en los más de 20 podcasts que hay aquí. Todo eso, o sea, también se puede lograr en info@gw5. Eso es un email, por si acaso tú eres un cromañón. Ahí puedes escribirle al dueño del estudio, que no es el Ferryman, y le dices tu inquiry o lo que tú desees con este estudio. El playlist de Power Roca.
¡Maldita sea!
¡Maldita sea! Visita mi mini market en Dorado. El playlist de Power Roca, ahí ponemos la música que mencionamos aquí, o sencillo, o discos completos, depende. Lo puedes capear en Spotify, lo puedes capear en Apple Music. Me escribes a mí en Instagram y yo te digo lo mismo en DM.
Me están diciendo que el playlist de nosotros es mejor que la lista que hizo Vapor en estos días de los mejores 100
discos. Sí, totalmente. Lo que pasa es que la lista de nosotros, con los episodios anteriores, pues, tiene Metallica, pero con cojones. Tiene mucho Metallica puesto ahí. Yo,
tiene hasta el San Enger.
Exacto.
Chimigan.
San Enger es mi Nickelback también. Ah. Me pone a gozar. Todos los miércoles a las 8:30 estamos saliendo todas las semanas. Estamos
ya no, una vez al mes.
Exacto, ¿no? Para el carajo. Nosotros ya, todo el mundo aquí pidió los cupones y se los dieron. Ya no hay que trabajar. Vamos a hablar de rock y de metal toda la semana. Antes de eso, antes que nada, Wesley, tú tienes un announcement que vamos a seguir continuando haciendo. ¿Qué es la que hay en el rock en Puerto Rico?
Un par de cositas bien cool pasando, ¿verdad? En la escena. Una de ellas es que directamente de Noruega, el 20 de septiembre, vamos a tener a Circus Maximus en La Respuesta, en Santurce, con Mods y Neo M. Vamos a estar abriéndole a Circus Maximus acá. Así que si les gusta el prog, si les gusta el power metal, las dos, o simplemente pasarla bien, vayan a boletera.net y ahí van a conseguir las taquillas.
Hay una frase que dice que si es de Noruega, te pone como loquita. ¡Chacho! Si es de Noruega, eso está cabrón.
Ese soy yo también, cabrón. Ese soy yo.
Si es Noruega y si es sueco o de Noruega, eso está cabrón.
Sí.
No se pierdan esa pendeja celebrando el séptimo aniversario del huracán María. No te quedes triste en tu casa, ¿ves? Para la respuesta.
Pide su Moscow Mule allí y se pone... Se pone a ver una música fría y ve la banda del hombre aquí que está súper cabrona. Ferryman, tenemos nuevos comentarios en los episodios anteriores de Power Roca.
Vas a ponernos
una fotito. Ah, sí. Tú vas a ponerme a mí como loquita aquí. Que está
es escuchando. Que tú pones a estos tres puertorriqueños percudios al lado de unos noruegos hermosos.
Mira para allá, cabrón. No comparen.
Ellos se ven molestos porque están al lado de nosotros.
Ellos bajaron de Valhalla, cabrón. Ahí si ustedes quieren ver a gente bastante...
Si quieres ver a esos machos hermosos de frente, septiembre 20 es la fecha.
Quieres ver trabajar al frente tuyo. En septiembre
20. Y lo bueno es que casi siempre que el show es La Respuesta, ellos están en el boot y los puedes conocer, lo no, más ahí, seguro.
Va a estar descontrolado. Oye, yo salgo con una orden de protección de allí.
Sí, es verdad, el ambiente es súper cool. Sobre sí. Más están jangueando.
En The Ocean, que son un poquito más oscuros, compartieron con todo el mundo y te, me decían, mira, te falta Ken en aquella firma para el disco. Y yo, pues espérate.
Sí, eso es súper cool. Sí. Y no, no me extrañaría que Circus Maximus sea exactamente igual. Si no están jangueando antes de que toquen, definitivamente después que toquen.
Después, supuestamente, el after party es quemando una iglesia. No, no, eso no es verdad, eso no es verdad.
Ese pero
no es
ese tipo de banda. No.
Después quemando el refresco Music Hall, vamos para allá y vamos a quedar ese venue maldito, lo vamos a destruir. ¿Qué día en semana cae eso?
Viernes.
Ave María, descontrol. Ahora viene
el sábado, parece que quemó el Coca-Cola y se jodió esto, cabrón.
Pues ya dos órdenes de arresto en una noche. Vamos para encima. ¿Qué es lo que nos trajeron esta semana? Megapepe 76.
Ese es el manito del corillo.
Directamente desde el área de Virginia, Filadelfia, Baltimore. Por ahí está en todos los baseball stadiums.
Uh-huh. En todos los conciertos también.
Todos los conciertos. Mi papá Upper, ya me lo dijo. Combo, coma. Están partiéndola con el podcast. Ok, gracias. Hagan episodios de Conoce una banda oscura. Y seleccionen un disco cada uno para reseñar de una banda oscura. Pepe, ¿qué tú catalogas una banda oscura? Les tengo que dar un par de bandas menos conocidas que tienen mucha tela de dónde cortar. Sabatas
yo no me molesta hablar de ellos, no, ni Catatonia, ni Amorphis. A Moonspell yo los vi con Mega Pepe. En Virginia.
Este es el Pepe que creo que es que...
El Pepe que... Sí,
el fanático de Cleveland.
El de Cleveland es Edgar.
No, espérate.
El de Cleveland es Edgar, que se pasa con él.
Pepe es Red Sox.
Sí.
Ya.
Este es Pepe.
Él fue a vernos en Washington.
Sí, tremenda persona.
Ah, ¿verdad?
Sí, sí. Pues sí. Los dos fueron a vernos.
Ajá.
Válgame, ¿verdad? Porque tú eres un músico profesional que se fue aquí y nosotros aquí.
A nosotros nos ven por YouTube.
Y nos descontrolamos y nos ponen a noruego aquí. Anyway, sigan para adelante. By the way, Amorphis me gusta con cojones. Catatonia.
Sabotage la hostia.
Sí, todas esas bandas. Catatonia hace tres discos atrás. Ellos a mí me dejaron dos nenes.
El último disco está hijo de puta. Sí, está bien. De los mejores discos del año pasado.
Pero el que es el ave bajando, la paloma bajando de lado.
Ajá.
Ay, cabrón. Cosa, cabrón.
Yo no, pues. Great Cold Distance.
¿Tú lo has visto?
Cuatro veces he visto Catatonia.
Ya te no más. Recórtate.
Yo estoy full puesto para hablarle Catatonia.
Cuando tú quieras, Pepe.
Pepe, vamos para encima después de hablar de hoy. Hoy vamos a hablar de bueno, aquí vino Evanescence a Puerto Rico y la partió más que un reggaetonero, cabrón. Uh-huh. Puso a gozar.
¿El cómo fue? El cómo no está aquí, pero yo quería preguntarle si el cómo fue el concierto.
Ah, yo no sé si fue el concierto, pero...
Ajá.
El Comey Ferryman confabularon, yo no sé si esa palabra es la correcta, y nos trajeron un contenido adicional. Yo estoy borracho con agua, cabrón. No puedo hablar, mi vida está dura. Tenemos un contenido que nos trajo el Comey, que es una opinión del Comey sobre la banda Evanescence. Wesley Comey es un muchacho que graba aquí, no sé si lo conoces. Lo vas a ver ahora, es un tipo bien positivo. Ferryman. Ahí está.
Ya es la de la introducción a la banda, que no hay que hacerla.
Él hace todo. Nosotros estamos abajo.
Saludos, corillo. Yo soy el Come y hoy no estoy en este fabuloso panel de Power Rock. Ah. Pero yo no me iba a quedar atrás acerca del tema principal, que es la banda de Evanescence. ¿Qué sé de Evanescence? Pues mira, corillo, ellos nacen en Little Rock, Arkansas, en 1994, y sus fundadores originales son Amy Lee y Ben Moody. El dúo se dedicaba a grabar EPs y tocaban en coffee shops, donde, en mi opinión personal, debieron quedarse. Los primeros nombres de la banda fueron unos nombres pendejos como Childish Intentions y Stricken. Con el tiempo se deciden por Evanescence. Su primer álbum, Fallen, ha vendido más de 17 millones de copias a nivel mundial. Lastimablemente. Y consiguió dos Grammys de 7 de las nominaciones a las que fueron nominados. Su segundo álbum no fue tan exitoso como el primero, pero lograron vender 5 millones de copias. En el 2014 se convirtieron en una banda independiente y han estado tocando alrededor del mundo. Evanescence me sirvió de inspiración para la creación de la frase rockera básica. 0 de 10. Obviamente algunos de sus éxitos son como Bring Me to Life, My Immortal, pero verdaderamente a mí no me cogen en un concierto de Evanescence ni aunque me regalen las taquillas. Pero si a usted le gusta, no importa, disfrúteselo, aunque usted sea una rockera básica. Suave, corillo.
Pues ya me contestó si fue o no fue, no fue.
Bueno,
no,
yo soy bien rockera básica, entonces.
Oiga, si no eres de Puerto Rico o no sabes de qué estamos hablando, que Evanescence vino acá a la isla y nuestro venue más grande, que es el Coliseo de Puerto Rico, lo llenaron una vez
bien
completo.
Rápido.
Y sí,
total, cuatro días.
En cuatro días vendieron 16 pisos.
Eso aquí nada más lo hacen artistas de reggaetón.
De reggaetón nada más. Sí, reggaetón nada más. Uh-huh. Y después hicieron una segunda noche con la versión más pequeña. Bien lleno también. Uh-huh. So, Puerto Rico estaba como que lo que tú me des, yo lo voy a consumir, pero de una. Uh-huh. Fue el 10 de mayo. Esa fue la del jueves, ¿verdad? La del 10 de mayo en el Coliseo.
10 y 11, ¿verdad?
10 y 11.
O fue el 9 y 10.
O 9 y 10.
Ah, okay.
Vale. Arriba o abajo del 10 de mayo estuvo la otra función. Y fue un palo. La gente que fue se lo disfrutó. El Instagram ese día estaba como que everyone was there.
Fue muy buen concierto.
Yo no he escuchado una crítica mala del concierto.
No.
Tú fuiste... algo que mencionamos en el episodio que grabamos ahorita fue que el Choliseo... yo creo que lo hablamos fuera de el Choliseo no es como que un venue bueno para el rock en cuestión de sonido. Creo que fue cuando hablamos de Megadeth y eso. Uh-huh. Pero mucha gente me dijo que este concierto sí sonó bien.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay una... Yo siento que en general en el Choliseo, cuando estamos hablando de guitarras súper distorsionadas tipo Megadeth, que era el concepto que estábamos hablando... hay unos límites igual con Metallica. Metallica no en 2010 no sonó muy bien.
Ahí me dijeron que el segundo sí, ¿verdad?
El segundo sonaron bien, pero también es porque se fueron directo a la consola, no están usando amplificadores y toda esta tecnología que está pasando ahora en los shows, ¿verdad? Pero Evanescence sonó... Es funny porque yo no iba al Choliseo literalmente desde 2016 a ver un concierto.
No voy más o menos de ese tiempo también.
Y mi último show fue Metallica y... Yo fui sin earplugs, pensando de que pues esto a lo mejor no necesariamente va a estar super loud, y al contrario, estaba bien loud, estaba bien fuerte, el bajo se sentía, la batería estaba, y para mí, obviamente, el highlight fue Amy Lee, la voz de
ella.
Eso fue
lo otro que me dijeron.
Impecable.
Claro, fue perfecta. No fue, ella siempre ha cantado demasiado.
Sí, bien. Sí. Mira para allá, qué diosa.
Ella no falló una nota, y pues, yo... Gracias a Evanescence, probablemente es una de esas bandas que por la cual estoy aquí y he tocado, ¿verdad?
¿Esa fue de tus primeras bandas cuando
Fallen, lo que fue Meteora de Linkin Park y Fallen, okay. Eso eran mi
teenagers. Early 2000.
Sí, sí. Entre saliendo de la elemental, entrando a la intermedia. Okay. Y yo recuerdo estar obsesionado con este disco, igual con The Open Door.
La gente que le gustaba este disco era... Así, era o lo ama o lo odia.
Sí. Pero el público estaba bien engaged en el concierto, como que la gente estaba bien pompeada y cantaban las canciones.
Sí, sí. O sea,
las tres canciones.
Hay que también tener en cuenta, ¿verdad? Y esto es algo que yo le estaba explicando a mi pareja, que este tipo de shows tiene un público bien distinto al público que va a la respuesta. Por ejemplo, iría a ver a Circus Maximus, que van ahí porque se saben las canciones. Ajá. Y van a cantarlas. El que va a conciertos de arena va a ver las canciones que se sabe, ¿verdad? Uh-huh. Y Evanescence tocó, todas las canciones que tocaron fueron éxitos. Fueron los singles de todos sus discos. Okay. O sea, no estamos hablando del deep cuts.
Sí, no hubieron canciones casi oscuras.
Claro, pero hubo...
Pero están celebrando el Fallen, el 20 aniversario. ¿Qué?
Mi canción favorita, Imaginary, que es The Fallen, que no fue uno de los singles a tocar. So, ese tipo de cosas hay que entenderla de ese público, que fueron a escuchar Bring Me To Life, fueron a escuchar My Immortal, pero sí. Ajá. Hubo personas, o sea, mucho más de lo que yo pensaba que iban a ver, que estaban pompeados cantando todas las canciones que son los deep cuts también, ¿entiendes? So, fue un buen show en general y yo creo que...
Y había mucha rockera básica. Como dice claro, el come. Había un...
Claro,
mano, chico. Yo lo que pienso es que hay un público bien interesante que está bien hambriento de rock aquí en Puerto Rico porque llevamos años sin tener un concierto. O sea, no podemos... Yo no digo,
sea Journey o...
Que, exacto, ese tipo
algo
de
más banda. Fresco.
O algo... Porque tampoco Evanescence es moderno.
Muy fresco, ajá.
Esa es. Pero 20 años. A la misma vez, dentro de lo que es la música pesada relativamente moderna, no había nada pasando hace
en las redes estamos viendo cómo se dan estos conciertos cabrones cerquita en Argentina, en México y no nada aquí.
Igual también la gente está buscando, porque yo estoy bien seguro que muchas de las personas que fueron a ese show también van a muchos conciertos de reggaetón, etcétera, ¿verdad? Entonces cuando uno va, yo no consumo reggaetón, pero tampoco, ya yo pasé la faceta de decir que
de odiarlo.
Una mierda. O sea, ya yo no estoy en esa, pero cuando tú vas a un show de reggaetón o a un concierto de reggaetón, tú vas por el show, no necesariamente para ver el despliegue de talento que va a hacer la cantante.
Exacto.
Vamos a decir, baile, canta igualita.
Sí. Nadie va a eso. Pues nadie, ellos ponen a la gente a cantar, ¿entiendes? Ajá. Como que y es el baile, exacto, el fuego, la luz. O sea, eso es lo que la gente va.
Los artistas invitados.
Correcto. En un show de rock, la gente va a ver a la banda tocar, ¿entiendes?
Sí. Y están pendientes a los errores.
Exacto. Ajá. O como que simplemente... Emily la cantó exactamente igual.
Un DVD, ¿no?
Ella misma tocó el piano de My Mort. O sea, ese tipo de cosas son elementos bien interesantes.
Al otro día a mí me dijo mucha gente, ¡Tacho, cantó bien, cabrón! Sí, y sí. Yo me esperaba, pero yo qué bueno, mano, porque...
Sí, a mí, la primera vez que ellos vinieron, para mí fue un show flawless. De hecho, yo prefiero el primer show por el setlist.
¿Qué año fue que vinieron la primera
vez? 2011, creo. 2011. Pero a mí me gustó más ese show por el setlist, porque el setlist estaba más acorde a las canciones que yo también puedo decir que solamente fui a escuchar las canciones de Open Door y Fallen.
Ajá.
Y eso fue lo que a mí me gustó más del primer show. El show de luz estuvo súper bueno. Siento que ellos estuvieron, y ahorita pusieron un par de fotos de como que el logo de ellos
de la banda estaba presente arriba.
Todo el show. Y con el budget que ellos tienen y... Ajá. O sea, ahí se ve cool, pero no necesariamente había un juego de luces que se veía un logo de una banda de early 2000s, ¿verdad?
Mira, vamos a darle el shout out a Dark Room, ¿verdad?
Ah, sí, Rafa, Dark Room Photography por la foto.
Fotazos.
Que de hecho, lo mismo Evanescence.
La compartieron y le dieron el mention.
So, Mazacote.
Se está luciendo.
Mazacote. Has mencionado Fallen un par de veces. Ese disco tiene un 20 aniversario.
Y le hicieron un remix.
Y le hicieron un remix 2023, que eso es lo que yo estaba escuchando estos días. Esa es la portada del 20 aniversario. Dude, este disco está bien cabrón y todavía lo está. Y la mezcla actual es como que, ¡diablo! Que porque tiene como más detalle, más cuestiones con cómo se escucha la música ahora. Y yo quedé bien impresionado otra vez después de haberlo revisitado hace tantos años. Y este álbum está cabrón.
¿Cómo se llamaba el pana?
¿El qué pana?
El que hizo el review.
El Come.
Él habló de Ben Moody.
Y Ben Moody. Ese fue exactamente cuando salió el disco, salió, ¿verdad?
Yo creo que él trabajó cositas de Open Door.
No, yo entiendo que se fue en el tour de Fallen.
Sí, hace sentido, sí, porque la producción de Open Door también...
Él hace un par de años hizo un story pidiéndole disculpas. Dijo como que, mira, estaba en un momento bien mal. No es que quiera volver a la banda, pero le falté el respeto a ella. Y ella en verdad es tremenda artista, pero habían diferencias de...
creativas.
Sí, es lo que dicen siempre.
Pero la guitarra es él, ¿verdad?
Es la guitarra, pero él también es el productor de todo el disco.
Uh-huh. Wow.
Y eso, y ahí es donde voy, ¿verdad? El Magic Touch de él, que incluso, de nuevo, a mí me encanta de Open Door también, pero es lo que él dice. Las ventas bajaron también porque las canciones tampoco eran tan sólidas. Hay mucho más feelers en The Open Door que en Fallen.
Fallen fue para pegar
obligado. Banger.
Eso pegaba inevitable. Sí,
tenía que pegar. Era un momento donde la atmósfera ya tenía Linkin Park sonando.
Correcto.
Sale esto, tú no puedes decirle que no.
Ahora, un elemento bien interesante que a mí, como music marketer también, me llama la atención es que los dos discos, las primeras cuatro canciones de ambos discos son los singles, ¿verdad? O sea, tiene Bring Me to Life, tiene My Immortal Going Under y Haunted, creo que era que se llamaba el último single. The Fallen, entonces Everybody's Fool. Y entonces The Open Door tiene...
Everybody's Fool.
Exacto. Y entonces The Open Door tiene Call Me When You're Sober, tiene se me olvida, es que también como que un poco mucho más memorable Fallen.
Sweet Sacrifice,
Call Me When You're Sober.
Weight of the World,
Lithium. Que de hecho no la cantaron, esa canción es buenísima. So, fue similar en cuestión del marketing en ambos discos. Obviamente en Fallen también hay que hablar de que Fallen, Bring Me to Life, salió en Daredevil.
Ahí fue que yo la conocí.
Ahí fue donde yo la conocí también. Igual.
¿Qué duro está esto?
Igual. Yo me acuerdo de eso que en la misma escena.
Yo me acuerdo estar jugando billar en un sitio donde lo que tenían puesto era para el mundo, qué sé yo. Y de momento salía.
Y todo el mundo se la sabe.
Y se la sabía todo el mundo. O la pedían en los mismos cacos.
También, otra cosa bien interesante de Evanescence y Fallen es que esto es un getaway band, ¿verdad? Una banda que abrió las puertas a personas como yo que, ok, yo quiero consumir más rock, un poco más pesado, ¿verdad? Aunque obviamente esto no es tan pesado como un death metal o whatever. Ajá. No importa. Pero también le abre las puertas a los fanáticos del symphonic metal. Porque sí, de ahí la gente sí empieza a descubrir, ah, Nightwish existe.
Exacto.
Epica existe.
Ahí es que tú te jodes.
Entonces ahí...
Tú te vas para
ahí el... estaba correcto, corriendo, ¿no? La de I Wish I Had an Angel, ¿verdad? Ese tema ya estaba corriendo de Nightwish.
Entiendo que sí.
No, yo Nightwish me enteré mucho más después.
De, yo me acuerdo que ese tema, ese tema de Nightwish rompió tanto que Alpha Rock tenía que ponerlo. O sea, estaba en la radio en Puerto Rico. Sí, sí. Y decía, wow, yo estoy escuchando algo forbidden para mí. Como que esto tiene que ser algo bien macabro de allá, bueno, de Europa.
Si Nightwish estaba sonando en Alpha Rock, tener a Evanescence sonando en KQ 105.
Exacto. Ajá. Te llevaba.
A... Y el radio, el band version de My Mortal. Yo me acuerdo. Uh-huh. Escuchar un montón de baladas y de repente venga en pianito. Y yo como que...
Par de veces al día.
Sí, sí. Sí, es que la rotación
bueno, de estaba en KQ. Sí. Mira para allá si esto es grande, que estaba en KQ 105.
Esto pegó niveles Last Resort de Papa Roach.
Exacto.
Las canciones de Linkin Park pegó allá arriba, sí.
Sí, estaba en ese... En realidad, o sea...
En este país pegó más que...
Pegó tanto que fue mucha gente ahora mismo... Que lo que se saben son tres canciones de ellos. Y están tan cabronas que valían los chavos de la taquilla para verlo en vivo.
Pagaron 100 y pico de pesos por...
Y tú quieres ver a ella, ver si las puede cantar. Mm. Y te lo demuestra.
Y cantarlo con ella también.
¿Esta banda es nostalgia o es que de verdad legit?
Yo entiendo que es más nostalgia.
Sí.
Es más nostalgia que grandeza. La banda como tal dio un boom. Fallen fue algo súper grande. Pero después no superaron eso. Mm. Y la mayoría de las personas está yendo... O lo grandes que fueron en aquel momento. Porque siguen siendo grandes.
Y que el último disco, lo estábamos hablando, el último disco fue muy buen disco.
Ellos no han dicho disco malo como tal.
Exacto. El anterior...
Pero el género también era como que ya la música...
El new metal se fue.
Sí.
Aunque ellos tenían eso gothic, que el gothic nunca se va a ir.
No, era como...
Siempre van a haber personas que quieren ser gothic.
La bruja más hermosa que yo veía. Porque es tan blanca.
En realidad también es que... Cuando tú sacas un disco de primer, o sea, tu debut es así, como Fallen.
Es muy grande.
Es bien difícil hacer follow-ups. Entonces, hay otros elementos también, como que hay muchas otras bandas que probablemente sean más interesantes.
Ese momento, que vamos a hablar de esto en otro episodio, pero ese momento en el nu metal estaba bien competitivo.
Sí, sí, sí.
Ese momento en el nu metal estaba...
Y que ella es una de las primeras dentro del género, ¿verdad? Una de las primeras mujeres en tener representación, uh-huh, ¿verdad? Que uh-huh, eso es bien importante, yo creo que hablarlo porque...
Ella le abría puertas como Paramore y toda esta...
Correcto, que, sí, correcto.
Que el metal evolucionó y...
Y no era por... Que obviamente, o sea, siendo parte de una banda que tenemos una mujer cantando, no es por la cuestión esta de que tiene que ser un sex symbol, ¿verdad? Porque Amy Lee nunca ha sido un sex symbol. No. Es full talento. Y eso es súper...
Sin quitarle, porque no es fea. Pero no un
sex symbol. Claro, claro.
¿Sabes? No, yo iba a decir, ¿cómo que no?
Pero hasta los hombres van a escucharlo, la tipa canta cabrón. No van a decir, ya canta cabrón, pero los hombres hacen como que, la tipa está buena.
Sí, ¿verdad? Sí.
O sea, ya no está mal. Eso es para otro tipo de podcast que compararlas a ella. Lo que sí está bueno es los muchachos de Circus Maximo, by the way, el 20 de septiembre.
eso sí. Pero también tienen talento. Aparte de ser así de lindos, también tienen talento.
Eso lo puedo decir. Dato curioso, ¿verdad? Esto fue tan grande, aunque tú puedes decir, no, pero ella era bien grande, que Amy Lee fue al Unplugged de Korn. Ella fue la invitada de eso. Y en verdad, Korn salen de la misma época. Korn lleva unos años antes. Pero
Korn es la primera banda de New Metal, como que
sí, y Korn es una banda legit, grande, el mundo entero la ama.
De hecho, Evanescence le hizo un cover a Korn.
A Korn.
El primer live, no me acuerdo el nombre de la canción.
De mi disco favorito de Korn, te la voy a buscar.
Primer live que salió de Evanescence, que ahí fue la primera vez que yo dije, oh, wow, ella puede hacer esto en vivo. Fue como... Y ella hace un cover de Korn que es súper heavy. Obviamente Korn es ridículamente heavy, pero que es otra cosa que a mí también siempre me ha sorprendido la banda, que aunque las canciones
suenan, se salieron de lo suyo pa...
Pero en vivo es heavy. En vivo es heavy. Sí, o sea, sí, el que no necesariamente está acostumbrado a ir a shows y en el show y no hubiesen habido silla y sube ese full formado un pit.
Si bien empujado con
Korn. Sí, ahí hay gente gritando, brincando y como que... So, hay cosas bien gufiadas de la banda,
¿verdad? Toughless, creo que es el tema de Korn, que es del disco Untouchable. Eso es un tema de bullying, creo que era, o algo así. Y ella lo hace bien cabrón.
Sí, le queda.
En vivo, creo que es, chacho. Nada, Evanescence es una banda súper, súper...
Yo pienso, por esto que pasó ese fin de semana con Evanescence, yo llegué a la conclusión, no sé, me dirán ustedes, pero yo pienso que Puerto Rico, por más reggaetón que tenemos, que se asocia a lo que es el hip hop, Puerto Rico es más rockero que hip hopero.
Sí, 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 sí.
Porque Evanescence para mí es una banda, quizás en el new metal es una banda grado B, quizás hasta grado C, si la comparamos con System of a Down, Linkin Park, Korn, Limp Bizkit. Y si tú traes a Puerto Rico un hip hopero de los 90, 80, grado B o grado C, no te llenan un choli.
No.
Sí, no, yo pienso que también está relacionado a esta cuestión del hambre, ¿verdad? La gente quiere ver música en vivo, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo extrañaba ir al Choliseo a ver un show, ¿verdad? Porque
en tu país.
No una banda aquí, que ha visto 20 veces, aunque sí te traen a Opeth, ¿verdad? Pero.
No, es otra cosa. No, igual, y Opeth tampoco la vería en el Choli, porque Opeth no tocaría en el Choli. No, pero ver una producción grande, ¿ves?
Una banda que te llene eso ahí. Yo vería Slipknot ahí bien cabrón.
Seguro. Aquí seguro. No ha venido Foo Fighters, no ha venido.
Y los vería ahí.
Linkin Park no ha venido. Hay un montón de bandas que
pueden. Que son sold out.
Que son sold out.
Son sold out ahí.
Pero en cuestión de que si Puerto Rico es rockero o no, a mí, yo pienso que Puerto Rico, el público puertorriqueño que aprecia la música va a consumir un buen show. Y si tiene cosas que, elementos que
aquí, van a darlo, aquí en Puerto Rico en la respuesta te están llenando banda super underground, porque The Ocean es super underground, y sí. Si no me equivoco, vino un miércoles, ¿verdad?
Bueno, la primera vez vinieron un miércoles
y estaba lleno.
Que había que tocar temprano, algo así era el info que daba. Sí,
tenemos que terminar el
temprano. Aquí si viene...
cabrón, y fue de miércoles.
Si Nicole va bien aquí, cabrón, ese es el Irán Beat.
Ah, no.
El parking de Plaza de la América se llena.
No está lejos, es bien probable que eso pueda... O sea, eso es sí. Yo iría.
Lo llena la gente con...
Claro.
Todo el mundo, cabrón.
Yo iría por el vacilón. O sea, no voy a ir a cantar...
Será un meme, todas las fotos que saque son memes.
Lo más brutal es que de seguro mientras están tocando las canciones, como, coño, yo me sé todo.
Porque yo me sé esto, qué mierda.
I wanna be a rockstar. Yo me sé esta foro,
que empieza a tararear, es como.
No, yo estoy sin camisa allí, cabrón.
Con el hoodie puesto.
Allí enseñando mi tatuaje.
Botó la cerveza y todo el carajo.
Mi tatuaje de Circus Máximo así, enseñando hacia el frente.
Sumamente confundido.
Y el grillete, tengo un grillete. Acabé con grillete.
De la orden.
Diablo, hasta el 20 de septiembre tengo para grabar este programa.
Yo creo que, volviendo un poquito a lo serio, yo pienso que lo importante del rock aquí en Puerto Rico y a nivel de este tipo de eventos es que no haya una sobresaturación.
Sí.
Porque si hay una sobresaturación de que, qué sé yo, semanalmente o mensualmente tenemos un show de así de grande, el público no tiene, o sea, el target que se está llevando ese tipo de... No tiene el budget para hacerlo.
Pero esto es un rockero que yo no conozco mucho. Esto es un rockero que no es el que está en la respuesta, como tú dijiste. Es un rockero más joven.
No es el de Handelbar.
Que no,
tampoco.
Que todavía no tiene, porque en el van a los shows, pero aquí se creó una cultura como de quejas. Entre esas bandas entre ese público, que si me queda muy lejos, que si esto, acho, Evanescence viajaron de Mayagüez de todos lados, todo el mundo, nadie le molestó nada.
Pero tú sabes que también hay mucha. O sea, es funny porque yo estaba sentado en la arena y nadie que estaba alrededor mío, yo le había visto un show. Ajá, absolutamente.
Es una escena completamente diferente a la que conocemos.
Que hay muchos de ellos que tampoco tienen conocimiento que la
escena. Que hay una escena. Existe. Que hay una escena.
Ah, que pueden verlo. Eso es verdad.
Sí, aquí.
Y era bien bueno para presentar como opening a una banda de la escena. Que se diera aquella.
Si tú quieres que esto dure 45 minutos.
Es un público totalmente nuevo.
Sí, definitivo.
Y tú lo puedes hablar.
Fue una oportunidad perdida lo de haber no incluido una banda.
Yo entiendo que sí. Abrió Holy Wars.
Bueno, pero eso se ve...
Que no es un tributo a Megadeth,
Este cogió una foto que no podemos decir nada más.
Esto lo van a censurar, Gaby.
Sí. ¿Quieres que acabemos? Gracias, Ferryman. Gracias al Ferryman. Aquí nos descontrolamos. Nos salimos personajes, maldita sea. Gracias, Welly. Gracias, Jota. Gracias, Ferryman. Gracias a mí. Y gracias a Rocky al Metal. Nos vemos en la
próxima. Y a Come, el Come que estaba por ahí.
No, Come, cabrón. Vamos aquí. Tú tienes que estar molesto ya aquí con el programa que hicimos. Nos vemos en la próxima. Chao. Las redes. Ay, ¿verdad? Que tenemos que decir que te suscribas a GW5 en YouTube. A mí me siguen Slide One Review y info a GW5 del email. Wesley.
Bots PR. En
Instagram. Porque estoy cansado.
A mí Acorde y Rima en todas las redes. Acorde y Rima en Instagram y en Threads. Y nada, nos vemos por ahí.
Antes de irnos, compártele esto a tus panas, rockeros, metaleros.
Y a las rockeras básicas.
Y al, no, claro, a la que le gustó en tu trabajo el concierto de Evanescence. Compártele esto para que deje de estar viendo los otros canales.
Esa gordita quiere ver, ¿no?
Sí. Espérate, una gordita.
La rockera básica va a querer ver a Circus Maximus.
Sí.
Claro,
sí.
Para que vayan a Circus Maximus allí.
La rockera más básica va a ver a Circus Maximus y Papo.
Va a quedar convertida. Va a quedar convertida. ¿Y John Chimmy quién es ese? Ya yo vi a los hombres que yo quiero. Ahora sí, familia, vamos a aterrizar. Nos vemos en la próxima.